Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ya son las 12 del mediodía en París de este martes 12 de septiembre y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El líder norcoreano Kim Jong-un ya está en Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin en los próximos días. Hay un gran hermetismo sobre este encuentro que por ahora no tiene fecha ni lugar. En Libia, las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales han dejado al menos 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos, según las autoridades militares. Iremos al terreno con la media luna roja. Balance desolador también en Marruecos. Ya se cuentan casi 2.900 muertos como consecuencia del sismo que sacudió el viernes el suroeste de la ciudad de Marrakech. Escucharemos testimonios de los bomberos españoles desde las montañas del Alto Atlas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El líder norcoreano Kim Jong-un sorprendió al mundo entero al llegar a Rusia esta mañana tras un largo viaje en tren. Kim tiene previsto reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en los próximos días. La información es escasa, pero sin duda esta visita sella una alianza política entre Corea del Norte y Rusia con la guerra en Ucrania como principal punto en la agenda. Aida Palau está ya en nuestros estudios para darnos más detalles. Aida, ¿qué se sabe de la visita oficial de Kim Jong-un a Rusia?
Hola, Andrea. Reina, hola a todos. Pues todo es muy hermético, como ya nos tiene acostumbrados el régimen norcoreano, y es que los viajes al extranjero de Kim Jong-un son realmente muy excepcionales. La última vez fue antes de la pandemia, también a Rusia. Lo que sabemos es que el tren se encuentra en territorio ruso, en alguna parte del litoral, así lo afirma la agencia rusa RIA Novosti. El tren de vagones verdes y blindados salió el domingo de Pyongyang. Si circula a unos 60 kilómetros por hora, se necesitan 20 horas para llegar a Vladivostok, que es la ciudad en la que se encuentra Vladimir Putin y donde ya se reunieron en 2019, pero no se ha comunicado en qué lugar ni qué día se producirá esta vez el encuentro entre los dos mandatarios. Lo que sí se sabe es que será en el extremo oriente ruso.
Y Aida, ¿qué interés tiene este encuentro Kim-Putin para ambas partes? ¿Qué buscan realmente con este acercamiento?
Bueno, pues el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los dirigentes iban a hablar de temas sensibles sin prestar atención a las advertencias estadounidenses. Washington teme que Corea del Norte suministre armas a los rusos para sus operaciones militares en Ucrania. Lo cierto es que Kim Jong-un viaja acompañado por su ministro de Defensa, el de Exteriores y los responsables de producción de armas y tecnología espacial, según medios oficiales. Algunos analistas piensan que Pyongyang está buscando en Rusia ayuda alimentaria y tecnología punta para sus satélites y submarinos nucleares, una tecnología que no puede obtener en otros lugares por las sanciones económicas. Hay otro aspecto de esta reunión entre los dos aliados históricos. Recibiendo a Kim Jong-un, Rusia estaría mandando un mensaje a Corea del Sur para que no mande municiones a Ucrania.
Gracias, Aida Palau. Estaremos muy atentos entonces a esta visita del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia. En Libia, las inundaciones provocadas por las lluvias que han golpeado el este del país, acompañando a la tormenta Daniel, ya han dejado al menos 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos, según anunció el gobierno de la región y las autoridades militares. La ciudad de Derna es la más afectada. Carlos Herranz nos cuenta más.
El ciclón Daniel, con vientos de hasta 180 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 250 mililitros por hora, acompañadas de tormentas eléctricas e inundaciones, ha provocado al menos 2.000 muertos y miles de desaparecidos, según han anunciado portavoces militares. Varias provincias de la región noreste de la Cirenaica han sido declaradas como zona siniestrada y las autoridades libias han llamado a la comunidad internacional a prestar ayuda humanitaria tras el paso del ciclón Daniel este domingo. Taufik Al-Sukri es miembro de la Media Luna Roja en Libia.
Nuestros equipos estaban sobre terreno desde las primeras horas de la catástrofe, pero concretamente la situación en Darna es la más terrible. Estaríamos hablando de más de 2.030 cuerpos encontrados y 9.800 declaraciones de desaparecidos, según las cifras dadas por el gobierno. En Darna hay 5 barrios absolutamente destruidos por el agua. Continuamos con nuestro trabajo, pero hay 3 miembros de la Media Luna Roja que también han perdido la vida.
La falta de recursos y el difícil acceso a algunas áreas montañosas ha obligado a los equipos de rescate y ciudadanos a extraer a las víctimas de los escombros con utensilios domésticos y enterrarles en fosas comunes. El primer ministro de gobierno de la Unidad Nacional, Abdulhamid Dbeibah, con sede en Trípoli, ha prometido que el Estado indemnizará a todos los afectados por las inundaciones y ha decretado 3 días de luto por las víctimas.
Gracias, Carlos Herranz. Y hacemos seguimiento a la situación en Marruecos. Ya se cuentan 2.862 muertos y 2.562 heridos como consecuencia del sismo que sacudió el viernes una región al suroeste de la ciudad de Marrakech. En este momento están desplegados equipos rescatistas de 4 países, Qatar, España, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, y se despliega también la Unidad Militar de Emergencias de Marruecos para tratar de llegar a las zonas más lejanas, especialmente a las montañas del Alto Atlas, la más golpeada. Las posibilidades de rescate de sobrevivientes van disminuyendo con el correr de los días. Conversamos con Antonio Nogales, bombero español, quien se encuentra en el pueblo de Amismis, en las montañas, pero él asegura que la esperanza se mantiene.
Bueno, nosotros no tiramos la toalla, ¿no? La esperanza nunca la perdemos y pensamos que todavía se pueden llegar a producir rescates. Las horas más importantes son las primeras 72. Después de esas 72 horas ya las posibilidades de que haya personas vivas bajo los escombros son mucho menores y además van aumentando de manera exponencial, ¿no? Entonces, como digo, a partir de ahora va a ser mucho más difícil que aparezcan, pero yo estoy seguro de que entre hoy y mañana, quizás pasado, todavía pueda aparecer alguna persona viva. Obviamente la zona donde se ha producido el epicentro, esa zona del Atlas, donde había muchas poblaciones dispersas, ha sido un factor fundamental, sobre todo también la profundidad a la que se ha producido el terremoto, que ha sido apenas 8 kilómetros, es muy superficial, y también la magnitud, ¿no? Que ha sido un terremoto muy violento y con una envergadura bastante grande.
Era el bombero español Antonio Nogales, entrevistado por Paula Estañol. Vamos a Pekín, donde ya se encuentra Nicolás Maduro de Venezuela para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, una visita en la que el mandatario venezolano busca impulsar la solicitud de ingreso de Venezuela a los BRICS. En el viaje en tren hasta Pekín, Maduro transmitió su programa de televisión.
Vamos saliendo en un tren rumbo a la capital china, a Beijing, al encuentro con el futuro.
Mientras tanto, en Venezuela, las Fuerzas Armadas desalojaron a más de 11.500 mineros ilegales de reserva natural en Venezuela. Según las autoridades, estos ilegales habrían incurrido en tala, quema de bosques, contaminación de las fuentes hídricas y perforaciones subterráneas. Para los activistas ambientales es una buena noticia. Carlos Pizarro nos cuenta más.
Tras una extensa lista de denuncias medioambientales durante los últimos años, su olvido en la pasada cumbre amazónica y el interés de la UNESCO por visitar la zona, el gobierno venezolano se decidió a dar un primer paso en la lucha contra la minería ilegal, desalojando a más de 11.500 mineros ilícitos que operaban en el Parque Nacional de Yapacana. Una acción que fue aplaudida por la ONG SOS Orinoco, a pesar de que esta zona sea solo un pequeño punto de una extensa área del sur del país que sufre el mismo problema, como nos explica su directora Cristina Burelli.
El desalojo de más de 11.000 mineros en Yapacana es un hecho, pero eso no es suficiente. ¿Por qué decimos eso? Yapacana está demostrado que pueden haber cerca de 20.000 mineros, entonces todavía quedan muchos mineros. Y los testigos en el terreno dicen que han sacado a los jefes guerrilleros que están controlando las minas y que ahora los que están controlando las minas son los propios militares. Y que todavía hay minas importantes como la mina del Cacique, que es como el centro operativo de Yapacana, que no se ha desalojado. Por otro lado, este operativo en Yapacana lo aplaudimos, pero tiene que haber operativos en toda la zona sur del Orinoco, en las cabeceras del río Orinoco, en el Parque Nacional Canaima, en La Paragua, en el Caura, en el cerro ahora Duida, Tepuy, el Parque Nacional Duida, en la zona de Manapiar. O sea, todo el sur está lleno de minas ilegales y estas minas están en agua, están creciendo. Entonces, hacer un operativo en una esquina del Yapacana es insuficiente.
Según Cristina Burelli, este desalojo masivo no será suficiente para acabar con esta práctica prohibida, ya que Maduro sigue permitiendo el suministro de combustible a todos los operarios que explotan las 23 minas ilegales contabilizadas en el parque de Yapacana.
Si Maduro realmente quiere acabar con la minería ilegal, él lo que tiene que hacer es dar la orden a la CVM, la Corporación Venezolana Minera, de detener el suministro de combustible a todas las minas del sur de Venezuela. Entonces, no podemos hablar de un solo lugar, que es Yapacana, y decir que con eso es un ejemplo que se está acabando con la minería ilegal en Venezuela. No.
La minería ilegal en Venezuela está acabando no solo con uno de los recursos naturales y energéticos del país, sino también con los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosferas y territorios indígenas de un área que abarca el 12% del territorio de esta nación.
Y ahora ponemos el foco en el espacio. El telescopio James Webb, el más grande, ha arrojado nuevos datos científicos sobre el K2-18b, un planeta ubicado fuera de nuestro sistema solar. Este exoplaneta contiene moléculas en su atmósfera que despiertan el interés de los científicos. Rafael Morán nos explica por qué.
Desde su descubrimiento en 2015, el exoplaneta K2-18b intriga a los científicos. Está ubicado a 120 años luz de la Tierra, en una zona habitable de su estrella, y su tamaño está entre el de la Tierra y el de Neptuno. Pero lo que más les interesa es la composición de su atmósfera. El telescopio James Webb detectó recientemente moléculas de carbono, de metano y de dióxido de carbono en K2-18b, así como una escasez de amoníaco, lo que apoya la hipótesis de que puede haber un océano de agua en este planeta. La NASA indica también que el telescopio detectó una posible presencia de una molécula llamada dimetilsulfuro. En la Tierra, esta molécula solo la produce la vida, y en particular el fitoplancton marino. Precisemos que no se han encontrado rastros de vida en este exoplaneta, pero la observación de su atmósfera permite avanzar en la comprensión de los mundos parecidos al nuestro.
Gracias a Rafael Morán. Y todo está listo para iniciar este martes el juicio contra la empresa Google, acusada de monopolio, el litigio más importante al que se enfrenta este gigante del Internet. Según la justicia estadounidense, la compañía construyó su posición dominante con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que éstas instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice Google? Pues se defiende argumentando que la gente utiliza Google porque quiere, no porque no tenga otras opciones. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.
Radio Francia Internacional Deportes.
La selección argentina de rugby comenzó con una derrota en Marsella ante Inglaterra en el Mundial en Francia, pero los hinchas de los Pumas están lejos, muy lejos de perder las esperanzas. Nuestro enviado a Marsella, Carlos Pizarro, habló con ellos antes y después de ese partido.
Estamos en Marsella y estos son los hinchas de los Pumas, la selección nacional de rugby argentina.
Malvina, loco.
No se escandalicen, no es tan fiero el León como lo pintan. Este duelo anglo-argentino siempre va más allá de lo deportivo. Las Malvinas aún están recientes en el subconsciente de ambos países y es común escuchar estos cánticos para mofarse del contrario desde las gradas, hoy la particular trinchera.
Argentina hoy, estando a 5.000 kilómetros, Inglaterra estando a 500, vamos a hacer más ruido y lo vamos a superar. El partido hoy se gana de las gradas.
Pero exactamente, ¿qué es lo que diferencia a los hinchas de los Pumas a los que alientan al seleccionado de fútbol? Beto y Martina, llegados desde La Plata, son unos buenos apasionados para responder a esta pregunta.
Es una pregunta difícil porque son dos deportes totalmente distintos y va la pasión y demás. Muchos se juegan por el fútbol más que el rugby, pero la verdad que la gente que vino es impresionante.
El primero, el respeto con el rival.
¡Vamos, Argentina!
Que en el fútbol es mucho más difícil. Hay más picantes, hay más encono. En el rugby hay una familiaridad. Primero somos todos de la familia del rugby y después cada uno tiene su parcialidad.
Después hay algo muy importante a tener en cuenta. No hay policías como si fueran las barras del fútbol. Acá, si hay un policía, lo abrazamos, lo saludamos. No. Esa es la gran diferencia que nota del fútbol al rugby.
A pesar de la masificación, se sienten seguros.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que el respeto que transmite el deporte y que se transmite en la cancha,
¡como los Pumas!,
pasa afuera también.
Pero la historia no es cómo comienza, sino cómo acaba. Al término del encuentro, Argentina cae derrotada 27-10 frente a Inglaterra y los seguidores de los Pumas no se van malhumorados. Saben que aún les queda por alentar frente a la hinchada de Chile, Samoa y Japón, y en el mejor de los casos se pueden buscar el consuelo de una gran favorita como Sudáfrica para poder celebrar lo que no pudieron con los suyos.
Sí, estamos vivos. Ahora hay que rearmar el ánimo, el equipo, para los próximos partidos y ver si podemos clasificar. Vamos a estar acá para alentar.
¿Da tiempo para festejar algo en el Mundial a pesar de la derrota?
Hoy no, pero mañana, si somos hinchas de Sudáfrica, por ahí sí.
Mañana vamos por Sudáfrica y ya festejaremos.
Desde Marsella informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Rugby 2023.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
La fibromialgia es un síndrome frecuente por el cual sufrimos dolores musculares crónicos en todo el cuerpo, y un estudio reciente revela que el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta en las mujeres con obesidad a partir de los 40 años. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
Un estudio hecho por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad en 112 pacientes reveló que casi la mitad de las pacientes de sexo femenino padecen, además de obesidad, fibromialgia, una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor persistente en músculos y tendones, cansancio generalizado, alteraciones del sueño o trastornos del ánimo, entre otros síntomas. Una dieta antiinflamatoria y terapias conductuales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Andrea Márquez es nutricionista de este instituto, el IMEO, y nos habla sobre esta relación entre obesidad y fibromialgia que pudo observarse en el estudio.
Pues nosotros ya habíamos trabajado sobre un estudio previo que era de la Clínica Mayo y lo habíamos estado observando un poquito, porque es verdad que tenemos aquí bastantes pacientes que nos vienen refiriendo pues eso, fibromialgia o síntomas que se pueden asociar a la fibromialgia. Y entonces ya cuando teníamos bastantes pacientes recopilados, pues hicimos un estudio con 112 pacientes nuestros. De esos 112 pacientes, 78% eran mujeres y 22% hombres. Sí que nos sorprendió en nuestros resultados que de esos 112 pacientes ningún hombre padecía fibromialgia, mientras que en las mujeres sí que vimos hasta un 49% de mujeres que padecían la enfermedad antes de los 60 años más o menos, y luego a partir de los 60 hasta un 64% aproximadamente. Sobre todo, lo que nosotros vemos, por lo que lo asociamos tanto a mujeres, es por el tema del déficit de serotonina. Hemos visto que en todos esos pacientes hay un problema bioquímico, que es que tienen niveles de serotonina bajitos. Y ese neurotransmisor, cuando está bajo, pues hace que aumente la percepción del dolor, que tengan alteraciones de sueño, que tengan dolores de cabeza, que tengan problemas emocionales, o sea, todo lo que luego vemos también en esos pacientes con fibromialgia. Y yo creo que al final que tengan obesidad también es un factor de riesgo y una consecuencia a la vez, porque es lo que hace que tengan un mayor sedentarismo, que tengan dolores articulares, que no se puedan mover con facilidad cuando ya tienen un nivel de obesidad bastante elevado. Entonces, bueno, no creo que la obesidad sea la consecuencia de la fibromialgia, pero sí que creo que hay una relación importante entre todos los síntomas que hace que poco a poco pues se vayan dando todos.
Porque recuérdanos, ¿qué es la fibromialgia?
Bueno, la fibromialgia es una enfermedad en la que lo que el paciente tiene son dolores intensos en diferentes partes del cuerpo que no tienen por qué ser una parte concreta, pues a veces son piernas, a veces son brazos, a veces es todo el cuerpo. Tienen cefaleas intensas, tienen problemas de sequedad de boca, tienen problemas para dormir, o sea, tienen una serie de síntomas que se repiten pero que no tienen un marcador claro, es decir, pues tiene un problema en la cadera o tiene un problema en la rodilla, no. O sea, son dolores intensos a nivel articular y a nivel muscular, cefaleas, problemas de sequedad bucal y trastornos del sueño. Y se ha visto que los pacientes suelen tener también una base de depresión o de ansiedad importante a la vez. Y sobre todo lo que se ha visto a nivel bioquímico es eso, que todos, sobre todo en mujeres, tienen un déficit de serotonina importante. Entonces, bueno, al final es una enfermedad neurológica, porque se ha visto que ese tipo de dolores tan intensos y que se dan en todo el cuerpo tienen que ver un poco con el sistema nervioso, pero sigue sin haber un foco claro de decir el problema está aquí.
Ahora, ustedes, de su punto de vista como nutricionista, ¿cómo romper este círculo? Porque es un círculo vicioso, ¿no? Como se sienten cansados, sí, claro, no van a hacer ejercicio, van a, quizás las personas van a comer más y cada vez. ¿Cómo romper este círculo vicioso a nivel nutricional?
Sí, efectivamente, como bien decías, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque al final, pues eso, es difícil que el paciente salga de ahí si nada le ayuda, si no puede hacer ejercicio, si tiene dolor, si tiene ansiedad. Entonces, bueno, es complicado. Nosotros recomendamos un tratamiento multidisciplinar en el que se incluya, pues, la medicación que el paciente tenga que tomar, por supuesto, una dieta un poco orientada a mejorar un poco los síntomas del paciente, los ejercicios que él pueda hacer que le vengan bien para el dolor y luego el tratamiento psicológico, por supuesto. Pero bueno, a nivel nutricional lo que nos debemos centrar es en cómo el paciente coma de una manera en la que le ayude a encontrarse mejor. Y esto pasaría por dos cosas. La primera es la forma de alimentarse y la segunda, qué alimento sería importante que incluyera. Entonces, en cuanto a la forma de alimentarse, distinguimos si el paciente está en episodios de dolor agudo o está estable. Si están en episodios de dolor agudo, como suelen tener también alteraciones digestivas y bueno, sensación de hinchazón y malestar digestivo, pues sí que recomendaríamos una dieta blandita, en la que a lo mejor tomáramos las verduras trituradas, tomáramos yogures naturales, tomáramos proteínas sencillas, como pueden ser pescados azules o huevos, o sea, que no dificultáramos más la digestión. Y si estamos en un momento crónico de la enfermedad, pero en el que no estamos especialmente con episodios de dolor, pues ahí un poco, pues las pautas generales serían, pues eso, que tomemos proteínas animales de calidad como huevo o pescado azul, porque son antiinflamatorias, que consumamos las verduras cocinadas preferiblemente para facilitar la digestión, que la fruta la consumamos en el punto óptimo de maduración y sobre todo la forma de comer, pues comer despacio, masticar, estar relajado a la hora de comer para controlar la ansiedad, un poco todo eso. A nivel nutrientes, lo que tenemos que buscar son alimentos antiinflamatorios, porque al final la fibromialgia es un estado proinflamatorio general. Tenemos una inflamación muy generalizada y eso es lo que también nos genera el dolor. Entonces, nosotros en los alimentos buscaremos alimentos que nos ayuden a reducir esa inflamación y evitar todo aquello que pueda favorecer que nos inflamemos más. Entonces, bueno, ahí nos centraríamos sobre todo en antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C o la vitamina E, que son antioxidantes naturales que nos van a ayudar a eliminar radicales libres y factores de inflamación. Y esto, bueno, pues lo vamos a encontrar en frutos cítricos, que están los frutos rojos, en verduras como el pimiento. Y la vitamina E, pues parecido, lo encontraremos también en los frutos secos y en el aceite de oliva. Luego recomendamos también que se consuman alimentos como el selenio o el magnesio, porque son, bueno, minerales, porque son muy importantes a nivel muscular. También el magnesio favorece la transmisión del impulso nervioso y nos ayudan también a regular un poquito el estado de ánimo. Por suerte, estos minerales los encontramos en muchos alimentos, así que si hacemos una buena alimentación no vamos a tener problema en consumirlos, ¿no? Pero bueno, algunos de ellos pues serían pescados, lácteos, frutos secos, el magnesio en verduras de hoja verde, en el cacao. Así que bueno, en general, si comemos variado, no deberíamos de tener problema. Y luego, por último, el aminoácido estrella, que sería ese triptófano, porque va a ser el precursor de la serotonina, que es la hormona que nosotros vemos que estos pacientes, sobre todo las mujeres, tienen tan bajitos. Y el triptófano nos va a ayudar a favorecer que nuestro cuerpo genere esta serotonina de forma natural y mejore nuestro estado de ánimo, nuestra ansiedad, el descanso y demás. Y bueno, el triptófano lo encontramos también en los huevos, en lácteos, en frutas como el plátano, en frutos secos, en el chocolate negro puro, de más del 90%, en todos estos alimentos. Entonces, bueno, eso sería un poquito las vitaminas y minerales que destacaríamos que tienen que tomar. y la forma de cocinar y de comer pues tendría que ser un poco adaptado a que nuestro intestino y nuestro estómago trabajen lo menos posible, evitando pues esos ultraprocesados que al final van a llevar pues conservantes, colorantes y cosas que nos pueden inflamar, evitando el excesivo consumo de sal que también puede favorecer la inflamación, y bueno, pues cocinando de manera sencilla y ayudando un poquito a nuestro estómago a que digiera bien.
En este enfoque multidisciplinario también es importante abordar el aspecto psicológico. María González es la directora del Departamento de Psicología en el IMEO.
Pues mira, la fibromialgia es muy importante el componente psicológico, tanto como antecedente, porque a día de hoy la fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida, pero sí que estudiando las diferentes causas, ¿no?, de la posible enfermedad, se ve que hay dos factores muy llamativos. Por un lado, que se expresa más en mujeres, hasta 8 veces más que en hombres, y que además, viendo la historia familiar y personal de los pacientes, de las pacientes que lo desarrollan, tienen historias familiares parecidas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pues suelen ser personas que por diferentes causas o experiencias no han visto sus necesidades cubiertas o no han podido cubrir sus necesidades. Entonces, en muchas ocasiones han sufrido como una inversión de rol, es decir, ellas han sido las cuidadoras principales de algún miembro de su familia, o incluso han tenido que hacerse cargo de sus necesidades cuando a lo mejor aún no tenían herramientas suficientes. Y también se describen en muchos casos antecedentes de, por ejemplo, trauma, ¿no?, como abuso sexual o maltrato infantil, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el aspecto psicológico es importante en la fibromialgia, porque no es una causa en sí, pero sí hay antecedentes en la historia de los pacientes similares, ¿no?, que tienen como algunos rasgos similares. Y por otro lado, en el tratamiento de la fibromialgia es muy importante el aspecto psicológico, porque al cursar con dolor crónico, el dolor está muy influenciado por nuestra percepción del mismo. Entonces, el cómo lidiar con el dolor, el cómo focalizar la atención en el dolor y cómo gestionar todas las emociones que puede provocar la limitación que genera el dolor, lo trabajamos también desde la psicología. Por eso es importante y está muy presente este aspecto psicológico en la fibromialgia.
Y precisamente, ¿cómo romper, claro, este círculo vicioso o este problema que se junta con la obesidad, además, ¿no?, estas dos cosas?
Exacto. Pues mira, normalmente la fibromialgia a veces cursa con obesidad, porque precisamente la persona lo que hace es utilizar la comida como una estrategia para atenuar la ansiedad que le provoca el dolor de la propia enfermedad, o porque muchas veces, al no saber reconocer bien sus emociones, pues las confunde con señales físicas, como puede ser dolor o hambre. Entonces, lo que hacemos en la terapia con fibromialgia es, primero, reeducar, ¿no?, a la persona, sobre todo en inteligencia emocional, reconocer las emociones, en gestión de las emociones, también en técnicas de atencionales a través de mindfulness y entrenamiento en la atención, para poder también entrenar la atención y no focalizarla tanto en el dolor o en el chequeo continuo de a ver lo que me duele ahora, dónde me duele, ¿vale? Y sobre todo poder vivir, llevar una vida lidiando con el dolor y no evitar situaciones por tener ese dolor o por miedo a que pueda desembocar en un brote, ¿no? Entonces, ahí el tema psicológico lo focalizamos sobre todo en la gestión emocional, en también las distorsiones cognitivas o las creencias limitantes asociadas a la enfermedad, y sobre todo también en focalizar la atención, entrenar la atención para no darle, digamos, tanta presencia al dolor en el día a día. Entonces, digamos que todo esto ayudamos a la persona a tener más herramientas, ¿no?
Y también su relación con la comida.
Efectivamente, porque muchas veces la comida nos puede ayudar a atenuar el dolor. Es decir, mientras yo estoy comiendo, y sobre todo si estoy comiendo algo muy calórico, o dulce, muy palatable, que me gusta mucho, durante esos segundos no estoy sintiendo el dolor. Pero claro, luego conlleva a un empeoramiento de mi situación, porque al ganar peso, pues también, claro, me duelen más los músculos, puedo tener más lesiones y eso agrava mi condición. Entonces, el tema de gestionar la ansiedad y no focalizarla en la comida, y también saber qué alimentos, que a nivel nutricional ahora hay más estudios, ayudan a disminuir el dolor o ayudan sobre todo a todo mi sistema muscular, también ayuda mucho.
Música. Escuchábamos a María González, psicóloga del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.